Vamos a orar. Padre, gracias por este campamento, habernos protegido. Gracias por habernos escuchado tantas oraciones y peticiones, y creemos que las escuchaste y has respondido, y por eso estamos muy agradecidos y te pedimos que sigues bendiciendo el campamento. Y te damos gracias ahorita en específico por lo que tú estás haciendo alrededor de tu mundo, y queremos alabarte mientras vemos unas cosas que me mostraste. Entonces te pedimos que bendigas ese tiempo. En nombre de Cristo. Amén. ¿Sí me escuchan?
Sí.
Ok. Pues eso no es muy claro y no es la culpa del proyector ni de la tecnología aquí. Es mi propia culpa porque no soy un técnico. Entonces, estaba literalmente bajando imágenes de Google y poniéndolos ahí. Entonces, eso no va... Nadie va, después de ver esto, va a decir, wow, este turno va a decir, ¿qué es eso? ¿Qué es? Entonces, pero más o menos les vamos a dar la idea y, de algo que pude hacer. En abril, fui con mi cuñado a Eurasia, que ahorita van a ver un mapa, pero Eurasia es esta zona, esta área aquí. Europa y Asia se divide por unas montañas que van aquí. ¿Ves esto? Vamos a hablar más acerca de esta península. Pero hay unas montañas aquí que bajan aquí y divide Europa y Asia. Entonces yo fui a tanto Europa, cuando fui a Ucrania y Moscú, y también fui a Asia cuando estuvimos en un pueblo aquí, una ciudad aquí en Siberia y Mongolia, como por aquí. Luego por unas horas estuvimos en Japón. Pero eso es donde yo fui a visitar, y les voy a decir muy muy en breve por qué fui. Pues fui principalmente para tres cosas: para animar a unos misioneros e iglesias que no conocía en aquel tiempo, pero iba con la intención de conocerlos y poder animarlos. Quería ver lo que Dios estaba haciendo en estas áreas, en estas regiones, y también quería investigar simplemente si Dios tal vez en el futuro me podría usar en esta área, cambiar de lugar, y ir con mi familia a una de estas regiones tal vez y hacer lo mismo, ser misionero. Entonces, lo que fui fue salí de San Miguel de Allende, donde estaba, y volé a Monterrey, y luego al Nuevo Laredo, a Juárez, y luego fui a la casa de mi papá, y de aquí volamos a Nueva York, y de Nueva York volamos a Moscú, luego de Moscú a Kiev, y luego regresamos, volamos a Moscú, y luego volamos a Ulan-Ude, y luego manejamos casi 2 días, no, es un poco menos que 2 días, como 30 horas, aquí a un lugar que estaba más o menos por aquí, no sé qué pasó, eso es... Ah, perdón. Ok, ya. Yeah. Y aquí pasé un tiempo y luego volamos a Japón y luego volamos a California y luego volamos, regresamos a Tucson y luego volamos aquí y regresamos a Guanajuato. Entonces, lo calculé, estuve en avión por 47 horas y 12 vuelos. Y por tener que ahorrar lo más dinero posible. Siempre estaba en el asiento más chico, sin televisión. Un vuelo sí tenía televisión, pero no fue muy divertido. De hecho, puedo decir que muy poco del viaje fue muy divertido, aunque sí aprendí muchas cosas. Entonces, vamos a seguir. Eso es lo que hicimos. Eso es el mapa. Ahora, eso es donde quería enfocarme. Aunque no vemos a Mongolia, que está en esta área, eso es como la región que quería, en lo cual quería enfocarme. Y principalmente mi primer parada fue para investigar lo que Dios está haciendo en los países que antes pertenecían a la Unión Soviética. Entonces son estas que ven aquí. De hecho, Rusia también pertenecía a la Unión Soviética, pero ahora es como su propio país. Entonces, quería saber lo que Dios estaba haciendo en todos esos lugares. Entonces, eso fue el motivo. Ahí fui en mi avión, ese es mi cuñado. Y llegamos y comimos un montón. Y voy a decir una cosa, Rusia, ni Mongolia, ni ninguna región así tiene buena comida. Y luego fuimos a visitar, eso es Kiev, y fue muy interesante en Kiev, ver la influencia de la Unión Soviética. Cemento, concreto, todo como siempre, lo hacen para que dure, y para que esté fuerte, y para que esté útil, y hasta ahí. Ahora hay cosas más antiguas y cosas de iglesias que sí tienen muy muy bonita arquitectura, pero lo que hicieron en estos como 70 años es sumamente feo, tengo que decir. Fue muy interesante verlo. Y luego comimos más. Ese señor aquí se llama Alec. Y él vivía en la península que fue anexada por Rusia en Ucrania hace como año y medio. Hay como 1.3 millones de ucranios ucranianos quienes tuvieron que huir de sus casas, y muchos de ellos son personas quienes simplemente no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo, pero muchos de esos eran cristianos. Quemaron muchas iglesias, hasta mataron un pastor. Muchas cosas sucedieron y él era un pastor. Entonces perdió la casa donde nació. Cree que jamás va a poder volver, porque ya es muy probable que, o poco probable que van a poder recuperarlo, o por lo menos pronto. Entonces él llegó, y ¿qué hace? Pierde su casa, pierde su trabajo, pierde su vida. Vienen literalmente con lo que podían empacar en un Ford Escort. Un carro muy pequeño, tiene dos hijos que son como de su edad, de ustedes. De hecho, aquí está uno. Una. Y llega, dice, pues Dios me trajo aquí, voy a plantar una iglesia. Y de hecho, aquí estamos en la iglesia donde él está predicando la palabra del Señor. Y me animó mucho poder hablar con él, un señor que sí está sufriendo una dispersión y ahí está sirviendo al Señor. Entonces fue de mucho ánimo verlo. Y sí vimos muchas iglesias, esa es una de las cosas que vimos. En estas áreas hay un montón de iglesias, esos países que antes pertenecían a la Unión Soviética. Hay un montón de iglesias y hasta misioneros. Hay tantos misioneros, de hecho no hay otra región, y Moldova, uno de esos, esos países, tiene más misioneros
por la población que cualquier otro país del mundo. Los países están abiertos a que vengan misioneros, no hay mucha persecución, entonces hay un montón de misioneros, hay iglesias por todos lados, fue de hecho de mucho ánimo verlo, y lo tengo pausada porque lo que sigue es una reunión de jóvenes en esta iglesia en Ucrania, y están cantando una canción que creo que van a reconocer, en Ucrania. ¿Cómo? Ayúdame. El idioma. ¿Cómo se llama? Ucraniano. ¿Qué sería la diferencia entre español de México y español cualquier otro país como Honduras? O sea, sí hay diferencias, pero es casi igual. Entonces, me fue tan emocionante poder estar ahí escuchando. No sé por qué escuchar personas adorarle a Dios en un idioma que para mí es completamente extranjero. Entonces, presten atención, mi cámara no fue muy bien, pero fue de mucha bendición. Bueno, entonces eso sí fue de mucho ánimo, pero la verdad existe el otro lado. Aquí podemos visitar muchas iglesias, aquí como que nos animarían, pero al mismo tiempo existe una gran influencia en la cultura. Allá no es el catolicismo, es la iglesia ortodoxa. Entonces fui sinceramente y regresé también, sin sabiendo mucho acerca de esa religión, pero al fin de cuentas visité varias iglesias de estas, como lo que ves aquí, y hablé con unos misioneros y una organización que también eso es puro oro. Es una religión completamente falsa, completamente falsa. ¿Cómo? Muy parecido al catolicismo. Hasta sin saber mucho, a lo mejor muchos dirían que eso no es verdad, pero la diferencia entre la iglesia ortodoxa y el catolicismo son como doctrinal, es como la diferencia entre tal vez iglesias de aquí y una iglesia bautista, que es una buena iglesia, tienen el evangelio, hay diferencias. Aquí eso es como ortodoxa, la iglesia ortodoxa y el catolicismo tienen cosas tan extrañas. Hasta una cosa muy, muy interesante que yo no sabía, hacen todo su servicio atrás de una vela y nadie en la congregación lo ve. Entonces, como los sacerdotes entraban en el lugar santísimo y todos los demás esperaban afuera, es lo que hacen. Entonces tienen un lugar donde todos los demás están ahí sentados como si, ¿qué estamos viendo? Ahí veo una vela y cosas están sucediendo ahí atrás, no escuchas nada y de repente alguien sale y dice, pueden irse. Entonces se paran y se van. Extraño es eso. Pero esta iglesia es tan grande como la iglesia católica aquí y sí influye desde las vidas de las personas como normales hasta decisiones en el gobierno. Déjame asegurar que no estoy brincando nada. Entonces sí, eso sí fue interesante. Hablando de esto, les voy a mostrar algo interesante aquí. Esto lo bajé de una página de web que habla de lugares en el mundo donde existen gente quienes no han sido alcanzados con el evangelio. No quiere decir que todos son cristianos o algo así. Lo que ellos quieren decir es que hay iglesias que pueden llevar a cabo el ministerio de reconciliación. Pueden evangelizar su propia comunidad, país, territorio. Eso es México. Verde quiere decir una iglesia bien establecida. Amarilla quiere decir una iglesia que tiene poca gente, tal vez apenas va empezando y necesita ayuda. Un punto rojo significa no hay iglesias aquí evangelizando a esas personas. Eso notas algo de México que es igual que los Estados Unidos, no hay muchos rojos. Eso no quiere decir que no hay un montón de trabajo. Quiere decir que hay personas que lo pueden hacer. Es lo que eso quiere decir. Y vamos a volver a ese punto en un momento. Esa es otra foto. ¿Alguien nota algo? Yo noto dos cosas. Esta región, India, es impresionante. Dicen, tengo que ser sincero, lucho creer eso, pero dicen que en este país hay 6,000 idiomas. Dicen. Lo he escuchado. Otra cosa que noto es, ¿alguien me puede decir, esa área está siendo atacada por Dios? Y es impresionante lo que está sucediendo en esa área. Pero ¿qué saben ustedes? ¿Qué dirían? ¿No creen que eso podría ser un mapa para otra cosa? Vamos a decir que verde es cristianismo. ¿Qué creen que rojo sería?
Islam.
Y me es muy interesante que podría yo mostrarles todo el globo. Y hay lugares que están cada año siendo, hay menos y menos y menos y menos. Lugares que se ven así. Y año tras año eso sigue igual. Realmente no cambia mucho. Y ahorita les voy a decir que eso no quiere decir que Dios no está obrando ahí, salvando almas. Pero me es interesante, si alguien fuera a temer evangelizarle a alguien por lo personal, sería un musulmán. Para mí, si Dios fuera a decir, yo, Brad, te necesito en un lugar, digo, ok, ¿dónde me quieres? Siempre y cuando no sea con los musulmanes. Prefiero ir con los mexicanos, que no me aceptan, pero me dan enchiladas, de todos modos. No quiero ir a ese lugar. ¿Han estado escuchando la noticia, lo que están haciendo en esas regiones? Y veo como una pared aquí. Es como que, y no es así, y les voy a decir por qué, pero parece como que los cristianos han llegado y es como que, ahora es tiempo de perder las vidas. ¿Quién entra? ¿Quién lo hace? Y lo están haciendo. Y eso es lo interesante. Estaba hablando con misioneros en estas regiones aquí, que me dicen, sí es verdad, rojo por todo ese lado, pero ellos me dicen que en cada una de esas áreas hay iglesias escondidas, pequeñas, de 5 personas, 100 personas. Hay misioneros escondidos que no tienen cuentas en Facebook. No pueden enviar correos por temor de que hay personas quienes las van a leer. No, sus familias en los Estados Unidos, Canadá, otros países, ni siquiera saben dónde están, saben lo que están haciendo, pero oran. Y dicen que es muy, muy interesante entrar y encuentras que Dios está salvando personas en estas áreas. Pero nos debe de recordar, hay mucho, mucho que hacer. ¿Y quieren saber algo? Sería casi sin exageración muchas veces más fácil para ustedes ir a esos lugares que yo. Mucho más fácil. O sea, increíblemente más fácil para ustedes ir a esos lugares que yo. Humanamente hablando, si Dios me quiere ahí, voy. Bueno, nadie me puede detener, voy. Pero hay muchas paredes, siendo blanco, güero, siendo americano con ese pasaporte, que ustedes entran. Nos detuvieron en Rusia por 2 horas y media en un cuarto con vidrio y 3 personas entrevistando, más que nada a mi cuñado. Y todos los demás entraron, no importaba quién eran, pero vieron esos pasaportes. Entonces, mira, hay trabajo en este mundo que hacer. Estamos dispuestos a sacrificar mucho, sufrir por Cristo para hacer esto y alcanzar a esas personas. Espero que sí. Vamos a seguir.
¿Qué viene después?
Bueno, entonces de Ucrania regreso a Rusia. Eso es Pavel. Y pasé mucho tiempo en su pequeña oficina. Ese es un señor enamorado con Cristo y enamorado con sus paisanos. Y los quiere alcanzar por Cristo. Rusia es un país muy interesante. Es enorme. Un sexto de toda la tierra que tú puedes pisar en el planeta es Rusia. 40% de todo el bosque que existe en el mundo está en Rusia. Cuando era la Unión Soviética, dije un sexto, es un octavo hoy en día, es Rusia. Un sexto, cuando tenía todos los demás países, fue Rusia, o la Unión Soviética. Es el país más grande del mundo. El país número 2 más grande del mundo es Canadá. Y Rusia es más que 2 veces el tamaño de Canadá. Y tiene una población muy parecida a México, como 130 millones de personas en este país tan grande. Entonces, es impresionante. Y este señor Pavel, ya estamos en Moscú. ¿Se llama Moscú? Moscú, gracias. Moscú. Moskvie, en Rusia. Moskvie, Moscú, Moscú. Moscú, vamos a Moscú. Estamos en Moscú. Y él me está hablando de obras, de programas que tienen en varios lugares, varias regiones en Rusia, y notas como él tiene tanta información. Dice, aquí hay 1 millón de personas, aquí esos son musulmanes, aquí, eso sucedió hace 40 años, aquí necesitamos misioneros. Fue de tanto ánimo hablar con él, alguien realmente dedicado a ver su país evangelizado. Pasé horas aquí con mi cuñado escuchando cosas así. Y luego fuimos a ver lugares muy famosos. Hay una persona con un portavoz vendiendo tours aquí. Y luego comimos. Ok, aquí lo quiero parar. De Moscú, que está aquí, Moscú. Fuimos a... Entonces, él me platicó acerca de todo lo que está sucediendo en Rusia. Es muy interesante. Tienen unos... no son misioneros, pero personas quienes trabajan en su organización y están intentando penetrar el norte de Corea. Hasta tiene frontera con el norte de Corea. Muy, muy interesante. Pues, de todos modos, volamos 5 horas. De hecho, fue muy, muy triste. Estamos tan cansados. Subimos al avión y vemos que el sol se pone. Y 1 hora y media después vuelve el sol en el avión. Y vamos aquí. A una ciudad que se llama Ulan Ude. Y aquí no lo pueden leer, pero eso es. Y nos dejaron en el aeropuerto cuando llegamos. Entonces ahí estuvimos esperando a Sasha. Eso es Sasha y su familia. Viven en esta casa, que es una casa muy, muy típica en Ulan Ude, en Siberia. Ves pueblos, es miles y miles de casas y todos tienen esa misma construcción. Y Sasha nos llevó a un rancho que estaba como a 2 horas, un rancho de 3,000 personas, y visitamos una iglesia. Había dos familias de misioneros trabajando ahí. Ese es uno de ellos y ese es un hijo de otro. Y aquí pudimos compartir con ellos y hablar y animarlos. Fue de mucha bendición. Conocimos personas, pero lo más interesante fue que llegamos a ese lugar pensando que no iba a haber nada. En esta región, en Ulan Ude, tuvimos mucho interés en una gente que se llama los Buryats. Y de hecho, Sasha es un Buryat. Tienen su propio idioma, que es muy parecido al mongol, que ahorita les van a escuchar el mongol 2 veces. Y llegamos a iglesias, no por todos lados, pero hay iglesias en ranchos pequeños, y comimos. Y me sorprendió y me animó tanto poder visitar tantas iglesias, tantos grupos de jóvenes, ver que sí está sucediendo el evangelismo. Bueno, pensé que iba a ir a un lugar donde nunca habían escuchado de Cristo. Y no fue cierto. Ahí está Dios, salvando almas. Y fue de mucho ánimo a ver esto. Ellos nos llevaron, vieron este lago, como un lago ahí al lado de la ciudad. Eso es el lago, se llama Baikal. ¿Alguien ha escuchado de Baikal? ¿Sí? Es el lago más grande del mundo en cuanto volumen de agua fresca, y es el segundo lago más grande del mundo en cuanto el área de su superficie. Es el lago más profundo del mundo. Como piensan que unos lugares, si no incluye el lodo, mide hasta una milla, como 1.6 kilómetros de profundidad. Es impresionante. Y aquí estamos como a un cuarto de milla de la orilla o de la playa, caminando sobre este lago. Tiene peces que no se encuentran en ningún otro lado del mundo. Tiene una foca que tampoco se encuentra en otro lugar en el mundo. Y el hielo se congela hasta 2 metros. Y es tan fuerte que ponen rieles de tren y pasan un tren por eso en el infierno. Entonces ahí estás caminando en el lago. A lo mejor no lo han hecho, pero es divertido estar caminando sobre el agua. Imagínate un tren pasar por este lago. El año que estuvimos ahí, el hijo del presidente de Ucrania murió manejando su carro y pasó por un lugar es muy chistoso, pasó por un lugar donde el hielo había roto, y él y su Land Rover fueron para abajo, el hijo del presidente. Entonces, hace mucho frío en ese lugar. De hecho, tiene temperaturas más bajas de cualquier otro lugar en el planeta. Bueno, aquí visitamos un grupo de jóvenes y estamos nomás jugando aquí. Después mi cuñado y yo pudimos compartir con ellos. Este señor aquí fue muy interesante. Pues los Estados Unidos y Rusia somos amigos, o que hay buena relación. Es muy 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 difícil ahorita la relación entre nosotros, y hay mucha propaganda. Y él tenía muchas preguntas para nosotros en cuanto, por ejemplo, ¿no es verdad que la iglesia en los Estados Unidos casa homosexuales? ¿Qué dice tu presidente de Putin? Tenía muchas preguntas y no era creyente. Entonces, lo interesante fue, pude contestar sus preguntas desde un punto de vista bíblica. Y quién sabe, pero vimos que en el principio ni me saludó, y al terminar me abrazó. Entonces fue interesante eso. Pero eso es un ejemplo. Y un montón de jóvenes, y de hecho llegó a ser mucho más jóvenes, pero ese fue en el principio. pueden escuchar el ruso. No. Aquí fuimos a otra iglesia donde visitamos. Este es un señor que me regaló varias cosas. ¿Alguien aquí la reconoce? No. Les voy a decir, contar una historia. Estoy ahí en Ulan Ude, en el sur de Siberia, y sale esta americana. Es partera. No puedes estar en Rusia ni Siberia, ni ninguna parte de Rusia como misionero por más que varios meses. Si quieres ser un misionero en Mongolia o Rusia o esos lugares, tienes que trabajar. No es ilegal evangelizar, tener iglesias, pero no puedes estar ahí como misionero. Tienes que trabajar, ya tienes que ganar dinero y pagar impuestos y cosas así. Y ella trabaja como portera. Y estuvimos hablando acerca de nuestras vidas y ministerios, y ella dice que es de Washington. Y digo, estoy trabajando ahí en México, y yo también no conozco Washington, pero conozco una familia de misioneros que también son de Washington, y dice, es chistoso, yo también conozco una familia de misioneros en México que son de Washington. Y digo, seguimos hablando, y ella menciona los Clarks, y digo, ¿los Clarks? ¿Cómo los Clarks? Pues es muy chistoso porque la familia que yo conozco, que son de Washington y trabajan son misioneros en México, se llaman los Clarks. Dice, ¿Kelly Priscilla Clark? Y digo, ¡sí! Y dice, Priscilla Clark discipuló no me acuerdo si fue su hermana o mejor amiga, los papás de los Clarks van a la iglesia donde va mi familia y nos han animado tanto, siguió hablando, y ahí estoy en el medio de Siberia conociendo personas que los Clarks han tocado. Entonces tuve que agregar esa foto. Se llama Shannon y no tengo su apellido, perdón, pero se llama Shannon. ¿Huh? Entonces les quería decir eso. No podía creerlo, fue muy chistoso. Y luego manejamos 6 horas de Ulan Ude a la frontera con Mongolia. Para que nos dijeran que nos faltaban un papel, las personas, de hecho los dueños del carro, tuvimos que regresar a Ulan Ude, recoger un papel en como 15 minutos y regresar a la frontera. Y llegamos a Mongolia, cruzamos por aquí, por esta área, ahí está el lago, ahí está Ulan Ude, tal vez alcances a leerlo, y bajamos y cruzamos, creo que a lo mejor aquí fuimos a Darhan, y luego fuimos a un pueblo que se llama Ernet, y luego aquí no está, pero como por aquí, tal vez es no me puedo leer. Aquí tampoco. Yo creo que puede ser que es este pueblo donde fui. Se llama Kotok. Y eso es donde pasamos 2 semanas con esta familia. Los Thyssens son canadienses. Llegaron en el 92. Y hablan el mongol. Es impresionante. El mongol dice... Jeremy, que es el idioma quinto más difícil en el mundo aprender. Llegaron unos misioneros y van a pasar 5 años estudiando el idioma antes de que a lo mejor puedan dar estudios bíblicos. Y viven quinto. Más difícil. Eso es parteo. Viven en esta ciudad donde Hotok tiene 3.000 habitantes. Mongolia tiene menos personas por área de terreno que cualquier otro país en el mundo. Hay 1.6 millones de personas aproximadamente en este país, que es alrededor del tamaño de México. Entonces el gobierno regala terreno. ¿Quieres terreno? Te lo doy. Jeremy fue y dijo, necesito como 200 acres, como 80 hectáreas. y dijeron, está bien, nos debes $80 de impuestos cada año. Entonces es lo que paga, entonces te lo dan para que lo cultivaras. Jeremy trabaja en eso, ese es su trabajo, porque no puede ser misionero necesariamente o exclusivamente. Entonces cría vacas y tiene una carnicería y surte carne a restaurantes y cosas así. Eso es lo que él hace. Y los mata con un martillo. Fue horrible. Aquí entramos a una ferretería y aquí se visten los hombres. Es como estar en China. Son, de hecho, Mongolia pertenecía a China antes de que Rusia los ayudó. Ese señor es un buen amigo mío, entonces dejen de reírse. Se llama Budo. Y fue un drogadicto, Dios lo salvó, y ahora va viajando de pueblo chico, y hay miles de pueblos chicos ahí, dando conferencias familiares para el gobierno. El gobierno ve que los cristianos reparan, tienen sus familias más en orden que los demás. Y aquí creo que dicen que el 60% de los hombres son alcohólicos. Es horrible. Entonces ellos van con él y dicen, mira, no estamos a favor de tu religión, pero tu religión hace algo que nuestra religión no está haciendo. Entonces puedes hablar de lo que quieras, si es bíblico no puedes decir que salió de la Biblia. Entonces él va y el gobierno llega, el gobierno toca puertas, el gobierno dice que todos los del pueblo tienen que llegar al centro, y el gobierno paga por todo eso y le paga a él, a que él les platica de lo que Dios puede hacer en su vida. Pues sí puede decir Dios, pero no puede decir cuál Dios. Entonces tiene muchas restricciones, ahí pone muchos versículos, pero no puede decir la cita. Simplemente dice cosas como que dice, o Dios dice, o cosas así, pero nunca habla de su religión y les habla de lo que Dios puede hacer en sus vidas. Fue ahorita lo vas a escuchar hablar. Ahora, eso es horrible. Y escuchando el anterior va a ser muy difícil escucharlo, pero eso es el mongol. Y lo van a escuchar otra vez cuando escuchan una iglesia cantar. Esos son los famosos caballos de Mongolia, super chaparitos, increíblemente fuertes, pero la verdad están como por aquí. Y dicen que la historia dice que Genghis Khan, cuando estaba conquistando para no tener que llevar tanta agua, se paraban y cortaban las venas de sus propios caballos, drenaban la sangre y ahí lo tomaban, seguían, y esos caballos eran como tanques y nunca se paraban. Pero sí, ahí están y están por todos lados. A ver qué viene. Aquí mostramos el, ¿cómo se dice? El Jesus film. Ah, la película de Jesús. Aquí lo mostramos a los trabajadores de Jeremy. Personas como esta familia que vas a ver aquí, que todavía no conoce a Cristo, pero eran muy amables y sí pude hablar con él. Esa es otra chica. Que les tengo que decir lo que sucedió aquí. Eso se llama un yer. Y esa fue una cultura muy distinta que la mía. Yo como considero la cultura aquí en México como, y la cultura allá en los Estados Unidos, como si fuéramos primos o algo así. Sí hay diferencias, pero no hay un gran shock cuando alguien llega aquí, o por lo menos cuando la mayoría llegan aquí. Cuando fui allá, es completamente diferente. No tienen baños dentro de sus casas, ni siquiera las personas quienes tienen dinero para tenerlos dentro de sus casas. Nunca lo tienen. Y les voy a dar un ejemplo. Comen un montón de comida cruda y podrida. Ahorita van a ver unos videos. Pero estaba ahí caminando con Jeremy y le digo, Jeremy, ahí está un yer. Y dice, sí, digo, antes de que vayamos, me encantaría entrar en un yer. Sería muy, muy divertido. No puedes ir a Mongolia sin entrar en un yer. Y dice, ahí está un yer. Y digo, yer es esta tienda que viste. Entonces, la foto anterior nos vieron saliendo de esta tienda. Esas son sus casas. Y eso es esa misma tienda, nada más adentro. Entonces digo, ¿eso es tu yer? Y dice, no. ¿Pero sabes de quién es? No, tampoco, no. Y digo, ok, pero no hay nadie ahí. Creo que vive una señora ahí. Entonces, ¿qué? ¿Nada más voy y toco? No puedes tocar la puerta. Es una grave ofensa si tocas la puerta. Entonces, ¿qué hago? Entra. Entonces voy a llegar a esa tienda. Sin hablar ese idioma, sin conocer la persona, voy a abrir la puerta y entrar. Y dice, sí. Entonces yo y mi cuñado ahí, se llama Ken, vamos, Ken y yo, y llego a la puerta y por instinto voy a tocar Jim. No lo puedes hacer. Digo, ¿qué? Abro la puerta y ahí está esa señora ahí, cocinando aquí. Voltea y nos ve, y la única palabra que conozco en ese idioma es hola, y es sign by nu. Entonces digo, sign by nu. Y va, y se sienta, y como cierra sus ojos, y querido, vamos caminando en su cosa, y tomamos fotos de todo lo que hay, y luego llega a la puerta y ni siquiera sé cómo decir adiós. Entonces salimos de ahí, cerramos la puerta. Fue la cosa más extraña que había experimentado. Y estuvimos en la casa de Jeremy, así es. Estábamos ahí hablando con su esposa, Roxy, tomando té, y su té ahí es salada y de leche. Horrible. Tomando esta té. Y de repente entra a la puerta, dos hombres entran. No los saludan, van a la cocina, abren unas puertas en la cocina, encuentran tazas, agarran sus tazas, van, se sirven té, vienen, y Roxy todo el tiempo está hablando con nosotros, ni siquiera los ve. Vienen los hombres, se sientan en las sillas, y Roxy voltea y les dice, ¿quiénes son? Y dicen, pues somos de un pueblo de 400 kilómetros por aquí. Escuchamos que uno de los tractores no está bien. Entonces, está un señor que vive aquí que se llama Jeremy. Y dice, ese es mi esposo, ha de estar afuera. Y yo pensando, no tocaron, no podemos pasar. No dijeron, entraron fuera. Y eso es la cultura. La hospitalidad es el atributo que esa cultura más quiere, más desea, más respeta. Y entonces, si quieres insultarle a alguien, toca su puerta. Entonces, eso sí fue muy, muy interesante. Esos son sus, como sabritas. Es leche de yak que se podre, lo deshidratan y tú lo comes.
Es
algo asqueroso. No voy a vomitar. Pero es no sé cómo lo hacen, pero es más feo todavía. Es aún peor.
And now the smell is going to my
tiene un olor horrible.
Brad's hand is
fermented mare's milk. Esa es la leche de una yegua. Fermentada 6 meses.
Wow.
Give me a second. Finish it. No. I think there's plenty left in there for me.
Yo, lo tengo en Coca-Cola. Desde Coca-Cola. Ahora, entonces sí, comimos.
Así lo compras en una tienda.
Sí, ¿cómo?
Lo compras en una tienda.
No sé si lo compras así. Jeremy prepara en su propio, así lo preparan. Yo creo que compras la leche cada quien sabe cómo. Oh, a Jeremy le gusta. Es horrenda, la cosa está tan horrenda. Ni modo. Ahí está. Aquí subimos una montaña al lado de Jotó, mi cuñado y yo. Esa bandera que ves atrás es la bandera para un dios. La religión ahí es, sí hay mucho del budismo, pero más que el budismo es el shamanismo. ¿Shamanismo? Adoran sus antepasados. Creen que sus antepasados, los espíritus de sus antepasados, se quedan y les pueden ayudar. Y vimos cosas tan demoníacas, gracias. Cosas, realmente, vimos un video que creo que estaba realmente viendo una persona poseída. Y eso fue un rito que hicieron cuando una persona está llegando a ser un shaman. Esa es la palabra, o sea, un líder en esta religión. Y creen que cada montaña tiene un dios o un antepasado, un espíritu que los protege, y esa es la bandera para ese dios. Entonces es un pueblo sumamente oscuro. Hablando con los misioneros, ellos realmente enfrentan cosas, no sé si lo puedo decir así, visiblemente espiritual. Ven, experimentan, escuchan la batalla espiritual que hay entre la oscuridad y la luz. Impresionante. Ver esas cosas. Ahora no van a reconocer esta canción. Escuchando otra cultura, otra música, otro idioma, otro país, otro lugar en el planeta, cantando alabanzas al Señor. Y piensas, ha de ser impresionante en el cielo, ¿verdad? Bueno, terminamos con otra cosa. Ahora, eso fue como fue mi viaje. De ahí regresamos y empecé a como digerir todo lo que había visto y las pláticas que había tenido con tantas personas, tantas iglesias, misioneros, organizaciones. Y creo que en los países que antes pertenecían a la Unión Soviética, creo que ahí no iría. Hay muchas iglesias ahí llevando a cabo el trabajo. Entonces estaba pensando entre Mongolia y Siberia, esta región. Y no sé por qué, no les puedo dar ninguna explicación muy espiritual, ni no sé. Esta área nos ha capturado. Aquí hay una ciudad que se llama Salekar. está en el círculo del Ártico. Hace tanto frío que la tierra nunca se descongela. No está siempre bajo cero, pero se llama permafrost, no sé cómo se dice eso en español, pero está siempre congelado. Así dicen que siempre congelado hasta 100 metros de profundidad. Y me gustaría regresar con mi esposa, quién sabe cuándo, a visitar una pequeña iglesia en esta ciudad de 40 mil personas. Hay una iglesia ahí que está alcanzando la gente en esta península, que se llama la península Yamal. Produce esta península más gas natural que cualquier otro lugar en el mundo. Pero lo que nos interesa es, esa iglesia tiene un gran corazón por muchos, miles de personas quienes viven aquí en esas regiones donde salen ríos, principalmente un río O-G, que sale aquí. Es uno de los ríos más grandes del mundo. De hecho sube desde el sur al norte y estaba ahí en Mongolia. Y lo vimos. Este es el río. Y son pescadores, ahí viven, son nómadas también, y quieren alcanzar a esa gente, miles y miles y miles de personas. Aquí, quienes hablan ruso, y no hay iglesias, no hay misioneros, hay personas. Esa iglesia, cada enero, porque solamente en el invierno puedes viajar, son 200 kilómetros, pero tarda 18 horas. Viajar al primer pueblo que está como por aquí. Entonces me gustaría ver lo que está sucediendo ahí y ver si tal vez Dios nos quisiera enviar a ese lugar. Eso es la península Yamal y eso es la región. Ahí ves el río saliendo. Es algo muy interesante. Puede ser que en esta foto, que no es mucho más clara que lo que ves aquí, está mi papá. Y esa es una foto que encontré en la pared de Pavel, en Moscú. Y mi papá fue dos veces en el 95 y el 96 con una campaña médica a trabajar con estos misma gente. Y dice que había tres grupos que fueron, y eso es uno de los grupos. Mi papá estaba ahí con dos. Entonces no sabemos si ahí está mi papá parado, pero qué interesante sería si unos 20 y tantos años después el hijo de Norm fuera a ir a vivir ahí, no sé. Me fue muy interesante ver esto, estar otra vez en Rusia y encontrar una foto de mi papá. Eso es la gente, así viajan, crían reinos, eso es su trabajo en la península, y así viven. Ahí ven sus niñitos ahí. Y creo que eso es todo. Bueno, en conclusión, creo que sí tengo como 2 minutos. De conclusión, el trabajo allá es el mismo que el trabajo aquí. Es ir a lo que yo creo que la Biblia diría o llamaría o llama los confines. Es ir a esos lugares donde a lo mejor no hay mucha gente. Y vimos este mapa. México sí tiene cristianos, seguidores de Cristo, quienes pueden y lo hacen. La pregunta es si lo vamos a hacer nosotros, si lo vas a hacer tú. No quiero ir porque ya ocupé mucho tiempo, pero estamos estudiando Hechos en nuestra iglesia. En Hechos 2 vemos lo que creo es el nacimiento de la iglesia. Y el Espíritu Santo viene justo después de que Cristo se va. Y sabemos que cuando alguien va a decir adiós, sus últimas palabras son sumamente importantes. Sus últimas palabras como llegan al punto, llegan al corazón, ¿verdad? ¿Y cuáles son sus últimas palabras? ¿Ah? Id. Van a ser mis testigos hasta los confines. ¿Eh? Y luego dice, y se fue llevando. Y hasta antes los discípulos habían preguntado, oye, en pocas palabras, ¿cómo va a terminar? ¿O cuándo va a terminar todo? Y dice, en pocas palabras, no es para ti saber cuándo termina, lo que te importa es qué haces mientras. Van a ser mis testigos. Me voy. Esperen el Espíritu Santo que les va a dar poder. Yo creo poder para llevar a cabo ese ministerio. Y luego llega el Espíritu Santo en capítulo 2, el nacimiento de la iglesia. ¿Y cómo llega? Como una lengua. ¿Por qué lengua? Yo creo que tiene que ver con... porque está ahí para que hablemos, para que usemos nuestras lenguas. No son, a lo mejor si el espíritu de Mohammed fuera a llegar, sería un AK-47 o algo así, o otras cosas. O sea, pero cuando llega el Espíritu Santo, lo que llega la forma de una lengua. Y luego, ¿qué entra en? Y estas lenguas no llegan como un edificio. Entonces tal vez están pensando, bueno, pues voy a orar por los misioneros, voy a orar por los pastores y los evangelistas para que lo hagan. Eso a lo mejor no es mi don espiritual, pero ¿y dónde llega y dónde para las lenguas? Encima de cada uno. ¿Nadie exento? ¿Exento? Todos incluidos. O sea, si tienes el Espíritu Santo te está dando poder por muchas cosas, pero principalmente yo creo para que usemos nuestras lenguas, para ser testigos de Cristo. ¿Y qué es el primer milagro? Llega el Espíritu Santo, los entra, y ¿qué es la primera cosa que hacen? ¡Boom! Salen y empiezan a hablar. ¿Y hablar en qué? Muchas lenguas. Naciones, hay personas de todo el planeta, a lo mejor, pero muchas, muchas naciones, muchos idiomas, y salen y con el Espíritu Santo pueden hablar con esta gente en otras lenguas. ¿Y de qué hablan? Versículo 11 del capítulo 2, que no tenemos que ver, dice que de las maravillas de Dios. Entonces, en esto veo como que el Espíritu Santo llegando en su poder, diciendo, eso es el trabajo, eso es la tarea de mi iglesia. Yo vengo para morar en ustedes y hacer que tus lenguas arden, que salgan a las naciones y hablan de las maravillas de Dios. Y hay muchos pasajes que podríamos citar que han escuchado. Pablo en Romanos 10 diciendo que si no salimos y hablamos, no tienen esperanza. Pablo diciendo en 2 Corintios 5 que nosotros ahora tenemos el ministerio de reconciliación que tenía Cristo. Dios hablando, rogando por medio de nosotros que seas reconciliado con Dios. Tantos pasajes, hasta Cristo habla de eso en Juan 15 y 16, dice que el Padre está haciendo algo y te eligió para que des fruto, y fruto que permanece. En pocas palabras, Él quiere que estás haciendo lo que Él está haciendo. Te eligió para usarte en su propio plan, y Dios está en el plan, Dios está en el negocio de salvar almas. Y una vez que salve un alma, nos usa. Estamos ahora en ese mismo trabajo. Vamos a orar. Padre, gracias por lo que me mostraste. Gracias por Pavel, Baris, Buldo, Jeremy, tantos que conocí, Sasha, Sergey. Gracias por estas personas que has salvado y están llevando tu palabra a los confines de la tierra. Ahora hay confines todavía aquí a nuestro alrededor. Hay mucho trabajo aquí y nos has escogido para producir fruto que permanece. Nos has dado el Espíritu Santo para que podamos con poder hablar de tus maravillas. Te pido que a través de este Espíritu Santo, pongas esta espina, esta inquietud, este fervor dentro de los corazones de mis hermanos aquí sentados. Que haya personas aquí quienes se van a dedicar todas sus vidas a este ministerio y que cada persona aquí va a hacer su parte en alcanzar el mundo y ser el testigo de Cristo. En el nombre de Cristo. Amén.